chamullo el doctor. ¿Cómo se chamulla?
Entonces, hoy es tu día, Franco.
En una cancha de fútbol, en un rectángulo.
Hay un ser que lo único que hace es recordar.
Recordar.
Funes, el memorioso, en 750. 750.
El gran enemigo de la historia oficial, el único capaz de derrotarla, es el paso del tiempo. Los encargados de guardar toneladas de basura debajo de la alfombra saben que sus planes tienen fecha de vencimiento. No pueden precisar cuándo, pero están seguros que un buen día, un error de sus aliados o la perseverancia de sus enemigos terminará con el engaño. No pueden impedir que el que prometió silencio finalmente hable, que algunas conciencias obliguen al arrepentimiento, o que las oficinas que guardan celosamente la documentación secreta de pronto transformen los viejos expedientes en información pública. No lo dudan. Es imposible congelar la verdad para siempre. Pero también saben que las imperfecciones de la historia oficial seguramente se presentarán muy tarde, demasiado tarde. Apuestan sobre seguro a que cuando la verdad gane la superficie, ellos ya no estarán para rendir cuentas ante la justicia.
El 11 de mayo de 1960, Harel ordena que comience la captura de Adolf Eichmann.
Eichmann, el fugitivo nazi. Una de las tantas versiones que generó el relato oficial.
El coche del secuestro es conducido por Zif Aharoni, acompañado por Zip Kerem. Sentados en el asiento trasero están Rafi Aitan, el jefe de la operación, y Zim Malkin, encargado de capturar al objetivo. Afran Salón está al volante del coche de apoyo con el doctor preparado por si se diese una urgencia médica.
La recuperación del último capítulo de esta historia, la denuncia de Lothar Hermann y la captura de Adolf Eichmann en nuestro país, comenzó a escribirse en 2003, cuando Liliana Hermann decidió descubrir su pasado.
Yo comienzo buscando mi identidad, hará cosa de 8 años atrás, cuando mi hermano, buscando nuevos horizontes, va a la embajada alemana, acá en Buenos Aires, en busca de su ciudadanía y su pasaporte. Ahí le entregan, por confusión, un expediente de Lothar, bastante gordo, que decía Lothar Hermann. A los 2 minutos viene una persona que se lo entregó y le dice: señor, esto es una confusión, esto es confidencial. Y se lo sacaron de las manos. Mi hermano en 40 días tiene la ciudadanía alemana. A nosotros nos pareció, la verdad, bastante raro.
Hugo Hermann, abuelo de Liliana, era uno de los hermanos de Lothar Hermann. Los Hermann eran 11 hermanos y solo 4 pudieron escapar de Alemania. Hugo llegó a la Argentina en 1935 y Lothar a fines de 1938. Bertolt escapó a Francia y Elsa emigró primero a Palestina y luego a Estados Unidos. De aquella familia numerosa solo quedan 5 miembros.
Yo empecé a investigar porque de repente yo lo tengo a mi papá, pero no conocí nada, no conocí a mi abuelo, no conocí nada de la familia de mi papá. Empiezo a investigar y me doy cuenta de que Lothar Hermann está, se identifica por el tema de Eichmann. O sea, me doy cuenta de que tuvo algo que ver con el tema Eichmann.
Desde 1960 y hasta el presente, el mundo consumió una crónica indestructible sobre la detención y ejecución de Eichmann. Crónica que construyeron con su palabra y también con su silencio Estados Unidos, Alemania e Israel. Se hicieron decenas de libros, especiales televisivos y películas, todos repitiendo el viejo discurso en lugar de investigarlo.
SS Colonel Karl Adolf Eichmann, Party Number 899-895.
Historia oficial. SS Number 453-26.
A fanatical Nazi, the Gestapo's expert on Jewish affairs, Eichmann is chief of Section 4B4.
Historia oficial.
Something oficial. That brought me oficial. Great happiness. To start a new life in Argentina.
Historia oficial. Oficial.
Es ist was sehr dann et Adolf Eichmann Lemita.
ב-31 במאי 1962 תלו את אייכמן בחיל הרמלה, שרפו את גופתו ופיזרו את אפרו בים התיכון.
Entre los muchos documentos del Mossad que hablan de la operación Garibaldi se pueden leer cosas como estas. Un alto funcionario del gobierno alemán permitió al Mossad la localización de Eichmann. El funcionario era el doctor Fritz Bauer, fiscal en jefe de la provincia de Essen, que había obtenido la información del paradero de Eichmann del servicio secreto alemán. Servicio secreto. Los agentes alemanes habían interrogado a dos miembros de la red Odessa, quienes revelaron los pasillos de fuga utilizados, la procedencia de los fondos para cubrir los gastos y los lugares de escondite de los criminales de guerra.
Con tantos rumores circulando sobre Eichmann, Harel trata este último avistamiento con optimismo reservado. Envía a Argentina a Efraín Hofstadter, un investigador de la policía israelí que habla alemán.
Historia oficial, 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 oficial.
Hofstadter cree que Hermann y su hija son de confianza. Han situado la dirección de Nicolás Eichmann en una casa del número 4261 de la calle Chacabuco y encontraron dos nombres en un contador eléctrico. Uno es Clement, el otro es D'Agosto. También descubren que el solar de la casa está registrado a nombre de Francisco Schmidt, un ciudadano austríaco. Hermann no tiene duda alguna de que la verdadera identidad de Schmidt es Adolf Eichmann.
Historia oficial, 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 oficial.
A Efraín Ilani, el agente del Mossad destinado en Argentina, le ordenan que investigue a Schmidt. Ilani informa que Schmidt no encaja con la descripción que tienen de Eichmann en el expediente. Duda que el infame oficial nazi viviera en un barrio de clase tan baja como la calle Chacabuco. Harel retira a su agente.
Es el 20 de enero de 1942. El encantador porte de esta mansión en Pansé oculta el objetivo de la reunión que se celebra dentro. Aquí, en un tranquilo suburbio de Berlín, el problema de qué hacer con los judíos se ha resuelto.
Historia oficial, 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 oficial.
Los oficiales de alto rango nazi se reúnen para decidir el destino de 11 millones de personas. Un plan es presentado por el oficial SS Adolf Eichmann.
Como especialista en judíos en la oficina 4B4 de la Gestapo y la oficina de seguridad central del Reich, estoy a cargo del transporte de los judíos.
Historia oficial.
De acuerdo a nuestros oficial, lineamientos, oficial, la operación es ejecutada oficial, de la siguiente manera. Una vez que un judío es detectado, registrado y segregado, es arrestado. Él firma para que todas sus posesiones pasen a ser propiedad del Reich. Con una maleta y unos 15 marcos en total, es llevado a una estación ferroviaria remota y colocado en un vagón sellado y llevado a su destino final.
Poco más de medio siglo nos separa de la detención de Adolf Eichmann en Buenos Aires y de su condena y posterior ejecución en el Estado de Israel. Ya es tiempo de escuchar otra historia, la protagonizada por el hombre que descubrió al encargado de ejecutar la solución final. Es tiempo de saber quién fue Lothar Hermann y qué rol tuvo en la detención de Eichmann, el padre de la banalidad del mal, según aquel mítico escrito de Hannah Arendt.
En el año 36 estuvo preso en Dachau 6 meses.
Liliana Hermann
tuvo que negociar sus propiedades en Frankfurt para salir del campo de Dachau, y él viaja a Holanda y se casa con María Wallmann en Holanda. De ahí parte en el vapor Alsina en el año 38 y llega a Uruguay a fines de diciembre del 38. De ahí vive 2 años en Uruguay, pasa a vivir en Rosario, donde nace su única hija Silvia, y se va a vivir a Olivos. Lothar vive en la calle Entre Ríos y se da cuenta de que es un barrio muy selecto, es un barrio muy cerrado, y él vivía cerca del Cine York. Así que, bueno, con los años, con el tiempo, Silvia conoce al hijo de Eichmann, Klaus, en el cine. Klaus y sus amigos, que eran 3, 4, estaban en la fila de atrás del cine, se tiran papelitos y se conocen. Se conoce el grupito de amigos, son un grupo de vecinos que se invitan a los bailes. Ella tenía 14 años en ese entonces, él tenía cerca de 20 ya. Y eran amigos, simplemente amigos. No como se dice hasta ahora, que hubo un romance. Nunca hubo romance. Así que, bueno, Lothar, Silvia le leía todas las mañanas el diario alemán a su padre. Y bueno, ahí se enteraron de que Eichmann tenía pedido de secuestro. Sí, pedido de secuestro. Lothar empieza a escribir a Fischbauer, fiscal general de Frankfurt, que sabía dónde estaba Eichmann.
Lothar Hermann, sobreviviente del campo de concentración de Dachau, descubrió a Eichmann en Olivos en el año 1957.
Chacabuco 4261.
Se lo comunicó de inmediato a Fritz Bauer, procurador general de Hesse, en Alemania. En los 3 años que antecedieron a la detención del nazi en Buenos Aires, Hermann escribió más de 20 cartas a la justicia. En el mensaje de marzo de 1960, 2 meses antes de la captura del exteniente coronel de las SS, Lothar le planteó al gobierno de Israel: obviamente ustedes no tienen ningún interés en detener a Eichmann. Nadie quería capturar a uno de los máximos responsables del asesinato de millones y millones de judíos. Aún tomando como ciertas cada una de las palabras de la versión histórica de Israel, las preguntas no dejan de multiplicarse. Los agentes del Mossad enviados a la Argentina pudieron secuestrar y ocultar 9 días a Eichmann en un departamento del centro porteño antes de sacarlo disfrazado de azafata por Ezeiza, sin apoyo local de ningún tipo. ¿Quién capturó a Eichmann? ¿El Mossad o la CIA? ¿Qué colaboración prestó el Servicio de Inteligencia argentino? ¿Qué tuvieron que ver en esta historia Rockefeller y su Standard Oil? ¿Cuál fue el rol de la Mercedes-Benz, la fábrica en la que el ex oficial nazi figuraba en sus registros como el electricista Ricardo Clement? El nombre con el que llegó a la Argentina producto de una negociación con el Vaticano.
¿Qué imagen tienen de Lothar Hermann en Alemania?
Lo muestran como el pobre judío con la hija que se enamoró al nazi.
Gaby Weaver, periodista.
Y lo muestran como él estaba desesperado, que su hija se enamoró y por eso lo denuncia y estaba atrás del rescate. Mentira, el rescate sale en el 59. Él hizo la denuncia en el 57.
¿Qué relación existió entre la captura de Eichmann el 11 de mayo de 1960 y la cumbre de desarme que comenzó en París 5 días después?
Y el 16 de mayo había el encuentro de los jefes de estados en París, hablando sobre desarme y parar todas las explosiones nucleares en el mundo. Y había la propuesta de la Unión Soviética de terminar con esos ensayos nucleares y de transformar Alemania, los dos Alemanias, en un estado reunificada, un estado reunificado, pero afuera de las alianzas militares y sin los nazis en los puestos más altos. Es decir, la RDA tenía que haber salido del Pacto de Varsovia y, sobre todo, Bonn, la República Federal, hubiera estado afuera de la OTAN. Y, por supuesto, eso el gobierno de Eisenhower no lo quería. Yo podía, ahora en los últimos meses, tenía acceso a esos archivos, porque una historiadora fue en mi lugar a los archivos, me lo mandó todo por email. Entonces yo tengo todo el acceso a esa documentación. Estaba totalmente en contra de un acuerdo, de un contrato, de un tratado con la Unión Soviética. No querían Alemania unificada, querían seguir con sus ensayos atómicas. Y eso fue el 16 de mayo. Y para podrir el ambiente en París, eso es la única conclusión que yo puedo sacar, tuvieron que intervenir acá con la figura de Eichmann. Para mí, eso fue una operación de la CIA, y cuando uno quiere saber qué pasó, hay que dirigirse a la CIA y forzarlo a la CIA. Bueno, abren los archivos.
El primer ministro israelí, David Ben-Gurion, nunca afirmó que el Mossad secuestró a Eichmann. Pero con el paso del tiempo, al Mossad le gustó demasiado el papel de justiciero.
Mientras Israel negociaba con Alemania en los años 50 contar con los secretos nazis para tener su propia bomba atómica, firmó un pacto de silencio sobre el paradero de los principales jerarcas nazis.
El gobierno de Israel, que fue el ministro, el presidente Ben-Gurion, David Ben-Gurion, nunca buscó ni un minuto a un nazi, ni si hubiera vivido en su propia puerta, porque tenía un acuerdo, él era realista, y dice, yo quiero financiar mi programa atómico para llegar a la bomba atómica. ¿Quién me lo puede financiar? El único país donde puedo sacar dinero chantajeándolo es Alemania. Entonces, él utilizó eso como palanca de recibir dinero. Entonces, todos los nazis, que su propio Mossad lo estaba empleando, no lo estaba buscando, nunca. Y al final, Ben-Gurion tenía suerte, porque al final Alemania Federal pagó 630 millones de marco para Dimona, para la central nuclear en el desierto de Negev.
1992.
El gobierno de Carlos Menem le dijo al mundo que con la apertura de los archivos nazis argentinos, el caso Eichmann, entre otros, quedaba totalmente esclarecido. Nada más lejano a la verdad.
Esta es la primera vez que estos archivos van a estar a disposición del público. No hubo ningún gobierno anterior a este que haya tomado esa decisión.
Adelina de Viola.
Yo creo que si un periodista toma hoy estas carpetas, seguramente no se gana el premio Pulitzer.
Por entonces, número 2 del Ministerio del Interior.
Pero si un investigador que tiene las otras piezas del rompecabezas toma con estas la que le falta, capaz que puede armar el rompecabezas. Ya hay una decisión del gobierno nacional de cerrar esta página en la Argentina, de, como dijo el presidente, pagar esta deuda con la humanidad. Y yo ayer hacía la siguiente reflexión. Si los países que fueron del eje pudieron cerrar este capítulo, la Argentina al lado de los países del eje es una anécdota nomás. Sí. Usted también tiene que poder cerrar este capítulo de esa historia.
En realidad, el menemismo solo le entregó a la prensa viejos recortes periodísticos y ningún secreto.
Cuando Menem abre en los 90 los archivos, mira, son recortes de diarios que se tira y la prensa aplaude, qué interesante. Pero mira, perdón, porquería que no dan.
Un año después de la detención de Eichmann, Lothar Hermann fue protagonista de una historia singular. Nota de la Embajada Alemana a la Cancillería Argentina, fechada el 30 de mayo de 1961. En oportunidad de la detención del señor Lothar Hermann, domiciliado en la avenida San Martín 241 de Coronel Suárez,
21 de marzo de 1961,
por sospecharse que Lothar Hermann era idéntico al doctor José Mengele,
en cuya búsqueda se empeñan las autoridades alemanas y las argentinas,
informó la jefatura de la Policía Provincial de La Plata por comunicado del 22 de marzo que el cotejo de las fichas dactiloscópicas de Lothar Hermann con las pertenecientes a Mengele había comprobado que no se trataba de la misma persona. Obrando en poder de las autoridades argentinas, las fichas dactiloscópicas de Mengele, según el mencionado comunicado, recurre esta embajada a la amabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores para que, a requerimiento del gobierno de la República Federal de Alemania y con el compromiso de estricta reciprocidad en casos análogos, ponga a disposición de las autoridades un duplicado de las fichas dactiloscópicas mencionadas. Además, agradecería al gobierno de la República Federal de Alemania conocer amplios datos sobre los antecedentes del señor Lothar Hermann y sobre el motivo y las circunstancias de su detención. La historia de Eichmann y fundamentalmente la persecución y el olvido al que fue condenado quien lo descubrió en la Argentina, Lothar Hermann.
Funes, el memorioso.
Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges.
Carl Adolf Eichmann, Ricardo Clement, John David Rockefeller, Standard Oil, La Guerra del Chaco, Adolf Hitler, Segunda Guerra Mundial, SS, Solución Final, Campos de Concentración, Cámaras de Gas, Mossad, Arturo Frondizi, CIA, Fritz Bauer, William Mossetti, Olivos, González Catán, Mercedes Benz. El hombre que encontró al máximo verdugo del Holocausto. Primera parte.
¿Quién era Adolf Eichmann?
Eichmann se metió en el SD, que era el servicio de inteligencia de la SS, en el 33.
Gaby Weaver, periodista.
No se menciona que antes, hasta esa fecha, él era empleado durante 5 años en la Standard Oil en Austria. Standard Oil era, digamos, la Vacuum Oil Company, que es la compañía petrolera más vieja de los Estados Unidos, que fue comprado por Rockefeller en el siglo XIX. Y él, es decir, viene de ese lado, que normalmente no se menciona muy bien qué interés, por ejemplo, ha tenido la industria petrolera norteamericana en la Segunda Guerra Mundial y en el ataque de Alemania nazi a la Unión Soviética. Uh-huh. Bueno, Eichmann primero se mete al SD y él es el responsable para la cuestión judía. Hay una historia oficial que dice que se empieza a organizar la emigración de los judíos hacia Palestina, el futuro Israel hacia Palestina, y que Eichmann trabajó junto con las organizaciones sionistas para fomentar eso. Y en esa lógica, por supuesto, fue lógica que aumentaban en ese momento la discriminación hacia los judíos, hacia la población judía, porque no querían irse, estaban defendiendo sus derechos, y el movimiento sionista en Alemania era un movimiento ínfimo, nadie le daba pelota porque se sentían como alemanes con derecho pleno. Y la primera ola de represión de los nazis en realidad se dirigía a los comunistas, socialistas y las logias, y no a los judíos. Eso vino mucho más tarde.
Un dato que parece menor en la historia de Eichmann. Bolivia y Paraguay se enfrentaron en la Guerra del Chaco entre 1932 y 1935. Pelearon por el control del Chaco Boreal. La hipótesis de grandes reservas petroleras en la zona fue una de las grandes causas del conflicto. Standard Oil sostuvo económicamente al ejército boliviano y la Shell a Paraguay. Las fuerzas de Bolivia fueron conducidas por el general alemán Hans Kundt,
veterano de la Primera Guerra Mundial,
y sus hombres utilizaron en la lucha modernas armas de fabricación alemana. La Guerra del Chaco fue, en síntesis, un gran banco de pruebas para muchas de las armas que luego se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Eichmann fue parte de la Standard Oil en la previa de la pelea entre paraguayos y bolivianos y dejó la empresa un año después de iniciada la guerra.
Mosetti, él era siempre un hombre de confianza de Standard Oil. Claro. Y él estaba en ese momento en América, acá en Argentina, en el 40 lo manda Rockefeller, hasta 42, y ahí él participa en el Tratado de Paz por la Guerra del Chaco.
John David Rockefeller compró la Standard Oil en 1870. Firmó con los nazis un acuerdo secreto para asegurarle a Alemania el suministro de petróleo. Desde 1928 y hasta 1933, Eichmann fue empleado de Standard Oil.
La Standard Oil, en realidad, antes de llegar al poder Hitler, ya tenía conexiones con el movimiento nacional socialista, porque la Standard Oil, cuando vio que después de la revolución rusa en Rusia, los comunistas le sacaron la propiedad, digamos, en Bakú, en el parte del Cáucaso, donde está el petróleo, y entonces los norteamericanos pensaron, ah, qué bien que le sacaron, que lo expropiaron a los europeos, es para nosotros la chance de entrar. Primero le sacamos a los europeos y después entramos con Hitler.
La empresa de los Rockefeller presentó un plan para ayudar a los alemanes a invadir Irak e Irán en febrero de 1942. El propósito de nuestro avance será, aparte de la ocupación de Irak, Siria y Palestina, sobre todo el canal de Suez y el Golfo Pérsico. Tenemos que preparar la ocupación de todas las instalaciones petrolíferas de Arabia y de Irán, señalaron los Rockefeller.
Durante toda la guerra, incluido cuando Estados Unidos entra en la guerra en diciembre del 41, y está absolutamente prohibido en Estados Unidos entregarle material importante para la guerra al enemigo, la Standard Oil sigue mandando petróleo, petróleo y petróleo y petróleo.
Standard Oil no podía enviar petróleo directamente a Alemania. La empresa necesitaba utilizar países neutros y pensaron cruzar el Atlántico a través de dos triangulaciones: Estados Unidos, Argentina, Alemania, y Estados Unidos, Venezuela, Alemania.
Por eso mandan a Mosetti a Argentina en el 40 y otro a Venezuela, que se llama William Negley.
Dos años después, se redujo drásticamente el envío de petróleo cuando los aliados comenzaron a controlar el Atlántico.
1943.
Mosetti regresó a Estados Unidos, se incorporó al ejército y le encomendaron una misión secreta en Argelia: preparar la invasión a Italia.
1946.
Mosetti regresó a Standard Oil y en 1960, 12 días antes de la captura de Eichmann, fue nombrado director de Mercedes-Benz Argentina. Mosetti dejó Mercedes en 1975 y luego trabajó en la embajada estadounidense en Berna. Murió en Suiza en 1992.
Mosetti nació en Trieste, Italia, y en 1935 participó en la campaña de Abisinia como oficial de Mussolini. El objetivo de la ocupación imperial italiana fueron los yacimientos petrolíferos africanos. El petróleo para llevar adelante la operación lo aportó la Standard Oil. En síntesis, Mosetti era italiano, fue soldado de Mussolini, luego se enroló en el ejército de Estados Unidos, trabajó en Standard Oil y en Mercedes-Benz y, por último, en la embajada estadounidense en Suiza.
Volvamos a Eichmann y a la Segunda Guerra Mundial.
si hablamos de la persecución y de la, al final, la destrucción de la población judía en Europa, hay que distinguir tres etapas.
Gaby Weaver, periodista, autora del libro La conexión alemana.
Y en las tres etapas, Eichmann jugó un papel importante. La primera, la discriminación de los judíos y convencerlo que se iban a Palestina, la emigración. Porque Rockefeller era pagando los primeros casas en Palestina para la población judía. Y para fomentar eso, el Estado alemán, es decir, el Estado nazi alemán, hizo un acuerdo por escrito con las organizaciones sionistas en agosto del 33, que es el famoso acuerdo Havara, que era para la transferencia de bienes judíos de Alemania hacia Palestina. En realidad, el interés del Tercer Reich era, en ese momento, todas las fuerzas antifascistas en el mundo querían hacer una campaña contra Hitler por la discriminación a los comunistas, a los judíos, y entonces dieron la consigna por un boicot de los productos alemanes. Pero los sionistas entonces abrieron otro camino, fomentaron la transferencia de dinero hacia Palestina, y ahí los emigrantes judíos en Palestina tenían que comprar con ese dinero bienes alemanes en Alemania y distribuirlo en el Medio Oriente. Es decir, contraatacar el boicot antifascista contra Hitler. Uh-huh. Eso fue la primera etapa, que llegó más o menos hasta el 38. Ahí la gente que quería emigrar, emigró, le fue bastante mal en Palestina porque se enriquecieron unos muy pocos con la venta de tierra, con algunas plantaciones de naranja. Yo miré todos los expedientes en los archivos alemanes y le fue bastante mal. Pero algún capital llegó a Palestina y, bueno, después ya estaba claro que a partir del 39 va a empezar la Segunda Guerra Mundial y con eso todos los caminos de emigración estaban cerrados.
Después de ser uno de los principales interlocutores nazis del movimiento sionista, de estudiar la posibilidad de facilitar la emigración judía a Palestina y de pensar en la creación de un Estado judío en el este europeo, Eichmann fue enviado a Viena para dirigir la Oficina de la Emigración Judía.
Oficina de Emigración Judía.
Se pone en marcha la segunda fase del proyecto nazi antijudío.
Empieza cuando Hitler lo manda a Viena, Viena ya ocupada, y lo nombran jefe de la Oficina para la Emigración de los Judíos. En ese momento ya no querían más convencer a los judíos de emigrar, sino lo discriminaron totalmente. Había actos de terror, lo mataron, lo mandaron a campos de concentración, no para ser aniquilado con el gas en aquel momento, pero ya era terror total. Entonces, lo que podían, se salvaron a donde podían ir. Pero también en ese momento hay que reconocer que el mundo era muy difícil para los judíos también. Es decir, muchos se querían ir, pero ¿a dónde podían ir? Porque Inglaterra tenía cuotas, Estados Unidos también tenía cuotas. Fue muy difícil y, digamos, la parte, lo que después va a hacer Israel, la parte, digamos, las organizaciones sionistas, tampoco tenían mucho interés que los judíos se iban a América Latina. Había después en el 39 esa conferencia en Evian, en Francia, para tratar el problema judío, a dónde se pueden ir, y Eichmann trabajó en encontrar lugares a dónde pueden mandar a los judíos, a Polonia, a Madagascar, a Guayana, y él siempre internamente se quejó que los organizaciones sionistas no colaboraron. Las organizaciones sionistas lo querían la emigración de los judíos hacia Palestina, a ningún otro lugar. Entonces, en esa conferencia, la delegación de las organizaciones sionistas era dirigida por Golda Meir, y ella va a Evian y dice: logramos 1 millón de judíos a Palestina o no colaboramos más. Es decir, no colaboramos en mandarlo a Uruguay, Guayana o a otro lugar. Queremos eso y eso no va, no vamos de la conferencia. Y se fue de la conferencia. No buscaron alternativas de salvar esas vidas.
Comienza la tercera y última fase.
Con la conferencia del Wannsee en enero del 42, donde Eichmann era el que tomó el protocolo en Berlín. Y ahí se toma la decisión de lo que quedó en Europa, sobre todo en los países ocupados por los nazis, de la solución final, es decir, la destrucción física de todo lo que podían agarrar. Y ahí, bueno, también estaba Eichmann al inicio en el ministerio y después en el Reichssicherheitshauptamt, y después lo mandan en el 44, lo mandan a Budapest, a Hungría, y ahí él colaboró con su eficacia de burócrata en el traslado de al menos 400.000 judíos a los campos de concentración.
¿Qué les interesaba más a los nazis en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial? ¿Los bienes judíos o sus vidas?
Antes de Hungría, los nazis limpiaron a Grecia. Y en realidad, lo que más le interesaba no era ni siquiera los judíos, sino sus bienes. Ahí después, en los años 50, surge ese que uno de los funcionarios alemanes que estaba en Grecia, en Saloniki, él quería de alguna manera salvar con la Cruz Roja unos 40.000 personas, sobre todo mujeres y niños judíos, porque estaban unos dos los barcos, estaban en el barco en el puerto de Saloniki. Quería utilizarlo, el nombre de él es Merten. Y bueno, eso fue un proyecto y él lo probó de convencer, por supuesto que no solamente fracasó por los nazis, sino también fracasó por los británicos, que eran los gobernantes en ese momento en Palestina y no querían para nada tener unos 40.000 niños y mujeres sin medios para... Si hubiera creado un problema para ellos. Pero lo interesante es que Merten se fue, para hacer énfasis, se fue a Berlín, porque conocía a Eichmann y dice, bueno, ayúdenme de llevar a esas personas a Palestina para salvarlos. Y Eichmann, en su presencia, llama a un alto dirigente, a un alto funcionario del Ministerio del Interior de Hitler. El nombre de él es Hans Klopke. Hans Klopke fue el que escribió el comentario, las leyes, sobre las leyes raciales. Y en su presencia, Klopke le dice a Eichmann, mira, no, el Führer no quiere eso, lo quiere en los campos, y eso no va. Bueno, es decir, ese señor Klopke, obviamente, impidió la salvación de esos 40.000.
Cuando en 1949 Konrad Adenauer fue elegido para conducir a la nueva Alemania, Hans Josef Maria Klopke fue uno de los muchos nazis que se recicló en su gobierno.
Después Klopke se transforma en mano derecha del canciller Adenauer y es secretario del Estado, y con eso el que maneja toda la parte de inteligencia de Alemania. Y bueno, él es la parte más continuidad después en Alemania, ya después de la Segunda Guerra Mundial.
Uno de los tantos que logró reciclarse en la nueva etapa alemana.
Además era católico, como Adenauer, entonces se entendieron bien. Pero también hay que entender que después de la fundación de la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania, después la gente no es como hoy en día, que hablamos de delitos de lesa humanidad o esas cosas, sí, o derechos humanos. Ellos pensaron que después van a mandar a los nazis a un país lejos, es decir, Argentina, y después de 20 años se prescribe todo y van a volver y ocupar su parte en Alemania, en la política otra vez. Estaban convencidos que tienen que bancarse algunos años y después vuelven, porque el concepto de esos crímenes no prescriben es muy nuevo. Te hablo de los años 50, en plena Guerra Fría, en que esas cosas no se hablaba. Entonces los nazis no eran vistos como unos criminales, eran vistos como el ex gobierno alemán y a lo mejor el futuro gobierno alemán. No estaba definido. Después, bueno, la causa cambiaron.
El reparto de nazis por todo Occidente. El papel de los aliados, la Cruz Roja y el Vaticano en la elaboración de documentos falsos para que comiencen una nueva vida y la creación de zonas liberadas para que terminen sus días.
Los aliados, sobre todo los norteamericanos, cuando termina la guerra en el 45, todo el mundo sabía dónde estaban los nazis. No había el planteo de una persecución penal para nada. Había Nuremberg, eso sí, y después de eso, bueno, pasamos a otra cosa, y durante los primeros 4 años, entre el 45 y el 49, cuando se funda la República Federal, mira, mucha parte de los del ejército norteamericano quería invadir, seguir la guerra hacia el este, y invadir la Unión Soviética, y la gente que querían utilizar eran los nazis. Es decir, el servicio secreto del ejército norteamericano, el CIC, estaba reclutando uno por uno. Y cuando tú ves ahora los archivos que están declasificando en todo el mundo, con la excepción de Eichmann, se ve eso. La gente, los peores nazis, tenían empleo en algún servicio de inteligencia. Rauf, por ejemplo, Rauf. Ahora se declasificó una parte en Alemania. Rauf era el inventor de la cámara de gas móviles, es decir, tomaron un camión y marchando el avión todo el gas se metía adentro y ahí, con ese método se murieron entre 100 y 200 mil judíos. Rauf, después de la guerra, no solamente lo recluta el Mossad, sino también la CIA y también el Bundesnachrichtendienst, el Servicio de Inteligencia alemán. Y le pagaban también dinero para sus abogados, para eludir la persecución final. Otro es Barbie, el carnicero de Lyon, que perseguía a los comunistas en Francia y a los judíos. Bueno, también estaba todos los servicios de inteligencia, utilizaban esa gente para sus propósitos, y era la Guerra Fría y los crímenes del nacionalsocialismo estaban muy lejos.
En los Estados Unidos de la Guerra Fría había dos sectores en pugna: los que querían perseguir a los nazis y los que querían sumarlos a su estructura estatal.
Había una línea donde sí, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas, que hicieron un buen trabajo, bastante bien, sobre todo en los primeros años después de la guerra, y que querían perseguir a los tipos. Eso hay que reconocer. Pero había mucho más, digamos, poder en la otra línea, que querían utilizar los nazis para después en la Guerra Fría contra la parte socialista, y ellos en realidad, bueno, ganaron esa lucha. Pero algunos juicios se hicieron, algunas investigaciones se hicieron, se olvidaron la parte económica. Eso fue en realidad el gran problema, que algunos de esas bestias nazis sí lo metieron en el banquillo, pero todo lo que estaban atrás, todos los capitales, no lo querían tocar para nada. Gente como, por ejemplo, el banquero Hermann Josef Abs, que después se transforma en el jefe del Deutsche Bank, él pasó pocas semanas en la cárcel y después lo transforman y Adenauer después le da toda la negociación en los años 50. No le tocaron, no, para nada.
¿Qué pasa con Eichmann después de la Segunda Guerra Mundial?
Hay la versión oficial que dice que él pasó escondido en el norte de Alemania y ahí quedó ahí chato. Y después se fue con la ayuda del Vaticano por Génova, se fue en el 50 a Buenos Aires.
Algunos archivos que se desclasificaron recientemente en Austria y Alemania destacan que Eichmann estaba trabajando con Estados Unidos a fines de la década del 40 en la preparación de una invasión a Checoslovaquia para luego seguir hacia la Unión Soviética.
Sobre Eichmann hay muchas lagunas todavía. Hay que tener eso bien claro también sobre su vida y también lo que pasó en esos años entre el 45 y el 50. En el 50, mejor en el 49, cuando fundan la República Federal, ya estaba claro que los nazis tienen que marchar porque no va a haber invasión a la parte de la Unión Soviética. Entonces, lo mandan a América Latina por dos razones. Uno, para sacarse encima, y la otra porque los grandes capitales querían exportar y querían sacar una parte de sus investigaciones que no estaban permitidos en Europa, en Alemania federal, hacerlo en América Latina, sobre todo en Argentina. Y ahí empieza el gran labor de Jorge Antonio. Cuando él ya era antes, él negociaba con coche Mercedes-Benz, y cuando la Daimler o Mercedes-Benz se da cuenta que tienen que aumentar la exportación y hacer un triángulo, exportar, importar, invertir y lavar su dinero que hicieron durante el fascismo y lo estacionaron en Suiza y lo precisan a un, digamos, un triángulo de los negocios, y una pata es Argentina con Jorge Antonio. Y ahí Jorge Antonio, dentro de 4 años, eso empieza en el 51 y termina con el golpe contra Perón, compra muchísimos sociedades anónimas con dinero que no se sabe de dónde viene. Es decir, por el Banco Central no entró ni un peso, pero compraron millones y millones campos, minerías y sobre todo empresas que hicieron cohetería, aviones y también en la parte atómica estaban metidos. Y Mercedes-Benz no construye solamente camiones, es todo un complejo industrial militar. Siempre fue y sigue hasta hoy en día.
Los nazis sacaron las fortunas depositadas en Suiza, montaron fábricas en Latinoamérica y, cuando pudieron, regresaron parte de esa infraestructura a la nueva Alemania Federal.
Entonces, cuando Alemania Federal entra a la OTAN en el 55, fue, pero se funda nuevamente un ejército en Alemania en el 55, eso, la base legal son los tratados de París. Y los tratados de París dicen: Alemania nunca va a poder investigación atómica sobre armas atómicas, armas biológicas y armas químicas. Entonces, esa parte tenían que hacerlo en otro lugar. Porque los tratados de París hablaron solamente en el suelo alemán, no hablaron en el suelo argentino. Entonces fue una forma de evadir todas las prohibiciones que le dieron a Alemania. Y con eso, lo que hicieron en esos 4 años, entre 51 y 55, Alemania podía, digamos, mantener una cierta tecnología. En el 54, ya un año antes del golpe a Perón, sacan sus partes estratégicos de Argentina y los vuelven a su casa otra vez, cerca de Stuttgart, la parte de la cohetería. Ya sabían más o menos que va a venir y los salvan, y de alguna manera los norteamericanos lo toleraron.
Funes, el memorioso.
Seguimos de memoria. Recordar. Funes. El 750.
Lothar Hermann.
El hombre que encontró al máximo verdugo del Holocausto. Primera parte.
Los bienes de la Mercedes-Benz fueron congelados por la Revolución Libertadora y la empresa pudo reabrir recién en tiempos de Arturo Frondizi. El hombre que quedó a cargo de la empresa alemana fue William Mosetti. ¿Recuerdan? Mosetti, el italiano, el que fue soldado de Mussolini, el que luego se enroló en el ejército de Estados Unidos, el que trabajó en Standard Oil, estuvo destinado en una base estadounidense en Stuttgart, fue presidente de Mercedes-Benz y, por último, cumplió funciones en la embajada estadounidense en Suiza.
Y lo abren otra vez con Frondizi, y cuando lo abren, el director general de la nueva, digamos, Mercedes-Benz, se llama William Mosetti.
Gaby Weaver, periodista, autora del libro La Conexión Alemana.
Ahí la Mercedes-Benz lo busca porque él estaba en el gobierno militar de los Estados Unidos, en Stuttgart, cerca de la casa matriz, y se acordaban que precisan un muchacho que le ayuda, y se acordaron al hombre de Standard Oil.
¿Cuándo llegó Mosetti a la Argentina?
Los primeros fichas en migraciones son de 59, pero acá lo nombran director general al fin del abril del 60.
Última etapa de Eichmann en la Argentina. Su ingreso a la Mercedes-Benz.
Eichmann entra como electricista en febrero del 59, pero yo hablé con obreros que conocieron en esa época que ya estaban, no era un trabajador simple, es decir, no estaba laburando como obrero, estaba en la fábrica, pero en otra parte. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿qué provecho debe haber sacado la Mercedes-Benz de Eichmann? Porque la facultad de él, como electricista, eran mínimas. Y yo creo que mi teoría es que, en realidad, él, cuando estaba en la primera etapa de la persecución de los judíos en Alemania, la SS le manda a hablar, aprender el hebreo, el idioma hebreo. Entonces, él lo hablaba bastante y escuchaba bastante y entendía. Entonces, si la Mercedes-Benz entra en relaciones comerciales con Israel, ya te hablo del 59, del 60, a lo mejor era un buen traductor.
El camino de Eichmann en nuestro país comenzó en el norte argentino, a principios de la década del 50.
Él va a Tucumán, pero a una empresa que se llama Capri, y Capri trabajó en cuestiones con el agua. Capri hace, de lo cual la historia oficial tampoco habla, el proyecto inicial del túnel de Santa Fe. Claro, el primer proyecto es de un ingeniero Laucher, que era de Capri, y fue exactamente en el momento que llega Eichmann cuando hicieron eso. Yo estuve en la empresa del túnel, miré los viejos planes, figuran ahí la firma de Laucher y de otro ingeniero. Fue la empresa Hochtief que hace esa obra después, porque después tenía muchas interrupciones y por esas cuestiones de inestabilidad argentina. Pero el proyecto inicial es del 52 de Capri. Su primer laburo fue con Hochtief, según los archivos. Después trabaja, eso sale de un archivo de la CIA que está en Estados Unidos, trabaja en la central acá en San Nicolás, que es el primer gran obra que saca Siemens, la central hidráulica de San Nicolás. Y ahí a la CIA le viene la información que está trabajando ahí y no hace nada, porque por las razones que ya hablamos, no estaban interesados.
Un día todo cambió. La CIA, que lo controlaba pero que no lo buscaba, comenzó a interesarse en él. ¿Por qué? Después de muchos años de silencio, Eichmann tuvo la oportunidad de hablar y, en lugar de seguir su vida en plena oscuridad, buscó el centro de la escena.
y después a partir del 56-7 empieza a hablar, a dar entrevistas con un tipo nazi que se llama Wilhelm Sassen. Sassen, la versión oficial dice que es un periodista de buenos modales, y bueno, que él hizo todo durante meses esa entrevista. La versión no oficial es, bueno, primero Sassen es un criminal de guerra, fue dos veces condenado, una vez en Bélgica, otra vez en Holanda, y además, según los archivos de la inteligencia alemana, trabajó para la embajada norteamericana acá en Buenos Aires. Y eso da mucho sentido, sentido también, porque ellos también querían saber qué está pasando en todo el exilio nazi. Y él después hace esa entrevista y prueba de vender la entrevista a varios servicios y a ver quién paga más. Estuve negociando con los servicios de la RDA, estuve negociando con Time y Life, estuve negociando con el BND alemán, y en realidad el tipo era un buen comerciante. Y en todo eso jugaba otra vez un papel ese señor Globke, el secretario de Estado de Konrad Adenauer, el canciller alemán, porque Eichmann sabía mucho de él y puede haber sido un importante testigo contra Globke. Y después, cuando saltan esas entrevistas, después de la detención de Eichmann, es el jefe de la CIA, Alan Dulles, que él personalmente asegura que él sacó el nombre de Globke de las entrevistas periodísticas. Y bueno, el problema es que Eichmann habló demasiado. Es decir, hay una cierta ley que sobre ciertas cosas no se habla. Y Eichmann empezó a hablar. Y probablemente habló también con gente del este.
El eje del primer capítulo de esta historia fue Adolf Eichmann. Y el protagonista del segundo, la próxima semana, será Hermann.
Lothar Hermann.
La denuncia de Lothar, la captura, condena y ejecución de Eichmann, y después el calvario de Hermann. Persecución, amenazas, la necesidad de enviar a su hija a los Estados Unidos, la mudanza a Coronel Suárez para encontrar un poco de paz, más amenazas, más persecución, la cárcel cuando lo confundieron con Mengele y la profanación continua de su tumba. Todo esto en el segundo capítulo de la historia de Lothar Hermann, el hombre que denunció en Olivos la presencia de Adolf Eichmann. Hasta la semana que viene.
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eichmann. Locución, Valeria Delgado. Funes, el memorioso.